Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti una vez más, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que abras ese entendimiento, Señor, que muchas veces no entendemos, Señor, las cosas. Pero yo te pido que a través del Espíritu Santo, Señor, lo que vayan a escuchar mis hermanos, Señor, sea exactamente lo que deben de escuchar, Señor. Y lo que no, Señor, que se les olvide, Señor. Pero mi Dios, si es de ti, oh Padre, que esas palabras se les queden en la tabla de sus corazones y constantemente estén recordando lo que tú les estás diciendo y nos estás diciendo esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos con la iglesia que no transforma y hemos estado viendo por qué las iglesias a veces no transforman y es porque hay una falsa enseñanza. Desgraciadamente, hay una falsa enseñanza y es una falsa religión, que en realidad la falsa religión es una tradición, se basa en rituales, en cosas que uno debe estar haciendo para poder ser salvo. Y vemos que la verdadera religión es una relación y se basa en lo que Jesucristo hizo en la cruz con nosotros, por el pecado, para cubrir ese pecado que nosotros habíamos cometido y constantemente seguimos cometiendo. Aquí Pablo continúa y en los versículos de 13 al 15 Pablo les recuerda quiénes eran los colosenses, porque recuerden, aquí venían unos hermanos que eran los judaizantes que venían y querían otra vez transformar lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de los siervos que habían tenido contacto con Pablo, entonces con Epafras, y de alguna manera venían y se infiltraban, entonces querían cambiarle la manera de cómo habían sido enseñados la sana doctrina. Entonces, aquí vemos en el versículo 13 que de muertos pasamos a vivir, a tener vida en Jesucristo. Versículo 4, vamos a ver qué es a través de la cruz. A través de la cruz es que podemos vivir y tener vida, y vida en abundancia. Versículo 15, vemos el triunfo de Jesucristo en la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Y por qué es que hay ese triunfo en la cruz a través de Jesucristo? Entonces, recuerden, aquí, una vez más, los falsos maestros venían y estaban involucrados, querían involucrar a los colosenses en rituales, en legalismo, en la manera de cómo ellos estaban viviendo de una manera libres del pecado, libres de la religión, libres de lo que antes estaban atados. Y recuerden, estamos todavía en la serie donde nos damos cuenta que a la carne, a nosotros nos gusta ser religiosos. Nos gusta ser religiosos, nos gusta que la gente crea que somos muy espirituales porque nos hace ver bien. Y esa es la realidad. Entre yo sepa que ustedes creen que yo soy bien espiritual y soy un gran hombre de Dios, ay, yo me siento bien a gusto. Porque digo, wow, pues gracias, Señor, es que pues yo oro mucho o estudio mucho la palabra. Pero saben, eso es idolatría, porque nos estamos gloriando nosotros en nosotros mismos, en lo que Dios nos ha dado, vamos a decirlo de esa manera. Entonces aquí la religión que no tiene o que no predica la cruz o a Jesús simplemente no es una religión verdadera, simplemente es una falsa enseñanza. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre antes de Cristo. ¿Saben ustedes que antes de Cristo estábamos muertos? Estábamos muertos. La palabra dice que estábamos muertos. Y uno dice, bueno, pues yo no estaba muerto. Pues vamos a ver y vamos a ver por qué sí estábamos muertos. Entonces, sin Jesucristo, estábamos muertos en la oscuridad, caminando sin rumbo. Pero en Jesucristo todos somos perdonados. En Jesucristo tenemos vida eterna. Recuerden, la religión, hermanos, no cambia a las personas. Podemos estar en una religión toda nuestra vida, pero nosotros no vamos a cambiar. No podemos cambiar. Porque la religión no cambia. Lo que nos cambia a nosotros es la palabra, Jesucristo, y entender exactamente qué es lo que Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra y a morir por nosotros. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, o sea, que no era con nosotros, simplemente que estaba en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí vamos a continuar con la falta de religión y el legalismo. La verdadera relación con Jesús se enfoca en el pecado, el perdón y el triunfo en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí donde está diciendo que vosotros estando muertos, uno dice, pues, ¿cómo estando muertos? Fíjense lo que dice ahí, ¿qué dice ahí? En pecados. Quiere decir que estábamos muertos en pecados y la incircuncisión. Quiero que todos pasen, hermanos, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a ver ahí un retrato de nuestra vida antes de Jesucristo. Y ahí vamos a ver por qué es que estábamos muertos. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 32 dice, y como ellos, o sea, no ellos, vamos a poner nosotros, que somos ellos. Y como nosotros, no aprobamos tener en cuenta a Dios. Yo creo que muchos de nosotros no teníamos en cuenta a Dios. Entonces, como no teníamos en cuenta a Dios, Dios dice que nos entregó. O sea, ahí la palabra entregar dice que nos dejó, nos confirmó lo malo que había en nuestros corazones y nos dio una mente reprobada, o sea, una mente pervertida. No es que nos las dio, simplemente es que eso ya había dentro de nosotros para hacer cosas que no convienen, o sea, cosas que no deberíamos de estar haciendo. Después, versículo 29, dice que estando atestados, esa palabra atestar es confirmados de estar llenos. O sea, estamos confirmados de estar llenos de toda injusticia. Quiere decir que en realidad estamos llenos de injusticia, de fornicación. Y la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, quiere decir que chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que no solo los que participan tales cosas son dignos de muerte. Fíjense, no nada más los que están haciendo estas cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Quiere decir que si estamos con las personas que están haciendo todo ese tipo de cosas, relaciones fuera del matrimonio, sin ser casados, perversidad, avaricia, engaños, estar en pleitos, contiendas. Si estamos con estas personas, aunque nosotros no lo estemos practicando, es como si también lo estuviéramos haciendo, porque estamos participando de ese pecado. Antes desobedecíamos, nos rebelábamos, y no nomás nos rebelamos ante Dios, ignorábamos todo lo que era de Dios. No podíamos amarlo, mucho menos entenderlo, mucho menos obedecerlo. Entonces, por naturaleza, éramos malos. ¿Cuántos de nosotros nos dimos cuenta de eso? Yo creo que todos nos dimos cuenta. Pero antes, cuando estábamos viviendo de esa manera, ¿cuántos decían que éramos buenos? Todos. Todos decíamos que éramos buenos. No nos damos cuenta hasta que nos enfrentamos a la realidad y nos enfrentamos a la cruz. Porque la cruz es lo que nos dice que somos pecadores y que Jesucristo tuvo que morir para tener paz con Dios. Pero si yo digo, bueno, pues yo no creo que soy malo, entonces la cruz no tiene nada que ver. Pero si yo me doy cuenta que en realidad soy un pecador y necesito algo más que me ayude, porque ya no sé qué necesito. Estoy en situaciones donde no sé qué hacer, me siento desesperado. Y de alguna manera, a través del Espíritu Santo nos está atrayendo, nos está llevando, nos está guiando a Dios. Pero nosotros no sabemos. Hay un vacío. Entonces, cuando nos damos cuenta que lo que necesitamos es a Jesucristo, a Dios, es cuando podemos darnos cuenta de lo malo que éramos antes. Si no, nunca nos vamos a dar cuenta. Más bien decimos, yo no soy malo, el malo es fulanito o manganito. Él sí de veras es malo, él. Y tenemos una lista grande de todas las cosas malas que hacen. Y la lista de nosotros tal vez son dos cositas. Sí, tal vez hice aquello, pero es todo. Pero en realidad, si lo ponemos, la manera como Dios está viéndonos, la escala de Dios que nos está midiendo, nunca vamos a llegar. Nos salimos bien cortos. Entonces, si pueden pasar en Efesios, o saben qué, si quieren yo se los leo para ir rápido. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, ahí nos damos cuenta de lo que éramos antes. Antes de creer en Cristo, nuestra naturaleza simplemente era mala. Versículo 1 dice que Él nos dio vida a nosotros. Nos dio vida cuando estabais, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Y versículo 2 dice que en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, andábamos caminando en nuestros delitos, cometíamos delitos y cometíamos pecados. Y así andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues siguiendo a los amigos. Iban allá, pues vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer aquello? ¿Estamos pecando? Ah, vamos allá. Yo no voy a hacer nada, no voy a estar con ellos. Estábamos pecando. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir conforme al príncipe de la potestad del aire? El que está gobernando la tierra es el diablo. Entonces, estábamos haciendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos haciendo conforme a lo que el diablo quería que hiciéramos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos que son desobedientes, ese espíritu es el espíritu del anticristo, el que está en contra de Cristo. Es el mismo Satanás, el mismo diablo, el mismo enemigo, los mismos espíritus malignos que vienen a desviarnos. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y recuerden, tenemos nuestra lucha, es el mismo enemigo, ¿sí? El mismo mundo que está controlado por el mismo Satanás y también nuestra carne. Esas son nuestras tres luchas que tenemos. Y tenemos que estar bien cuidadosos. Entonces, aquí dice que en otro tiempo eso es lo que éramos. Y andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Quiere decir haciendo la voluntad que yo quiero, lo que yo quiero que me satisfaga a mí mismo y de los pensamientos. Lo que estoy pensando, lo que esté pensando, si es malo, voy a hacerlo. Al cabo, tengo dinero, lo puedo hacer, aunque sea malo, voy y lo hago. Eso es lo que hacíamos antes. Y éramos por naturalezas hijos de ira. Hijos de ira, la ira, ¿de dónde viene la ira, el coraje, el odio, todo? Pues del mismo Satanás. Que era lo mismo de los demás. O sea que éramos impíos. La palabra impío es alguien irreverente, alguien incrédulo, alguien que simplemente no respeta lo sagrado de Dios. A veces yo digo, es que son impíos. Pero a veces un impío tal vez simplemente no quiere seguir a Dios. Pero las cosas de Dios, creen en Dios y dicen no. Y a veces les digo, son impíos. Pero no son impíos. Un impío, fíjense lo que es. Alguien irreverente, un incrédulo que totalmente no respete nada de las cosas de Dios. Algunos éramos impíos. Y algunos no. Algunos sabíamos que era un Dios y no nos metíamos ahí porque sabíamos que de veras era un Dios viviente. Pues en Romanos 5:6 dice, porque cuando aún nosotros éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. O sea, Cristo murió por los impíos, por esos irreverentes, esos que se burlaban de Dios, que blasfemaban a Dios. Cristo murió por ellos. Y a veces nosotros estamos viviendo con hermanos, con gente que son, híjole, uno dice, ay, quisiera agarrarlo de aquí, quisiera estrangularlo. ¿Y saben qué? Por muy mala que sea esa persona, Cristo murió por esa persona. Y si Cristo murió por esa persona, ¿quiénes somos nosotros? Él hablando de Cristo y Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Dios quiere a esa persona igual que a nosotros. Fíjense, aunque sea malo, aunque sea de lo peor, aunque sea un serial killer, una persona que ha matado a 50 personas. Cristo lo ama igual que a nosotros. A los que andan allá cortándole la cabeza a los cristianos, Cristo los ama igual que a nosotros. ¿Lo podemos entender? No lo podemos entender. Ese es el amor de Dios. Las cosas de Dios son tan altas y tan profundas que nunca lo vamos a entender. Pero la palabra eso nos dice. Y Dios dice en Romanos 5:8 que Él muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores y de lo peor, Él murió por nosotros. Y ese es el punto. Eso es lo que éramos antes y ese es lo que Dios hizo por nosotros. Continuando, versículo 13. Dice, y estando muertos, ya vimos por qué estábamos muertos en nuestros pecados. Dice, en la incircuncisión, o sea, no circuncidado. Recuerden que la semana pasada vimos que era la circuncisión. Vimos que al final de cuentas la circuncisión no era lo que los judíos lo querían hacer o que ellos venían y le decían a los hermanos que ya eran creyentes en Jesucristo. Le decían que se tenían que circuncidar para poder ser verdaderamente cristianos. Pero después nos dimos cuenta que no era ese el punto lo que... Porque ellos querían atarlos al legalismo, querían que se circuncidaran. Después Pablo en Romanos, capítulo 2, versículo 29, dice, sino que es el judío lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón y en espíritu, no en letra. Y ese era el punto, que ellos querían continuar haciendo ese ritual. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo en el versículo 13 de la incircuncisión, cuando un hombre aún está muerto en su pecado, simplemente Dios no le ha circuncidado el corazón. Quiere decir que todavía las cosas pecaminosas que hacemos y que nos gusta hacerlas todavía están en nuestro corazón. Quiere decir que estamos haciendo cosas malas y porque Dios todavía no mora en nosotros, no está en nosotros, no nos hemos entregado al Señor, lo hacemos como si nada. Porque todavía eso está ahí en el corazón. Hasta que no venga Jesucristo, Dios, y empiece a circuncidar el corazón, es que ya ahora ese pedazo malo de la carne que queremos hacer se va. Y fíjense lo interesante. Quiere decir que si todavía continuamos haciendo las cosas y venimos a la iglesia, pero continuamos haciendo lo mismo, quiere decir que el Señor todavía no ha circuncidado el corazón de nosotros. Quiere decir que todavía no lo hemos entregado. Todavía, ¿qué quiere decir eso? Pues no le hemos puesto nuestro pecado al Señor. Decimos, Señor, yo estoy luchando con esto. ¿Qué es esto? Tal vez para los hombres ver pornografía. Tal vez los hombres estar haciendo o pensando cosas y estar viendo cosas que no deben estar viendo. Todos los pecados que los hombres estamos luchando. Las mujeres también tienen sus pecados. Y si todavía no se lo han traído al Señor, recuerden, Dios es un caballero. Dios no va a forzarlas o a forzar a los hombres a que confesemos nuestro pecado. Eso viene una convicción que a través del Espíritu Santo nos dice, Señor, ya me arrepiento, quiero venir delante de ti y quiero ser perdonado. Pero si ese pecado, lo que está en el corazón, no lo sacamos a la luz, ahí va a continuar. Y hay gente que puede continuar en las iglesias por años y no ha sido circuncidada todavía del corazón. Quiere decir que esos juguetes que son muy íntimos, que solamente ustedes saben, que puede ser diferente para mí como para ustedes, está muy dentro de nosotros, pero si no lo traemos a la luz, ahí va a estar. Recuerden que el pecado se mueve en las tinieblas. Apagamos la luz, se mueve el pecado en las tinieblas, en la oscuridad, se esconde, pero en el momento que nosotros queramos ponerle el fin al pecado, tenemos que confesarlo, decir, Señor, o si sería mejor a un hermano o a una hermana, que ustedes consideren que son ya adultos en el Señor, y que ese hermano los llame a cuentas, y decir, mira, yo estoy luchando con esto, por favor, ora por mí. Esa es la única manera, hermanos, que el corazón puede ser circuncidado. Si no, vamos a continuar en las iglesias y vamos a tener todavía esa cosa ahí y no somos honestos. El Señor ya sabe, pero el Señor simplemente en estudios, en alabanzas, en tal vez cuando estamos leyendo la palabra, se nos viene en la mente, ay, eso lo tengo que arreglar, tengo que arrepentirme, pero no hacemos nada. Vamos a llegar a un punto donde vamos a continuar practicando el pecado. Y la Biblia dice que los que practican Y ahí está una serie de cosas de lo que es pecado. Dice que no heredarán el reino de Dios. Es bien peligroso, hermanos, cuando continuamos haciendo el mismo pecado y el mismo pecado y no nos arrepentimos. Arrepentir no quiere decir, oh, I'm sorry, I will not do it again. O ya no lo vuelvo a hacer. Eso no quiere decir arrepentirse. A veces Jesse hace situaciones y digo, mijo, pide perdón. Oh, I'm sorry, I won't do it again. Con su carita. ¿Ustedes creen que está arrepentido? No, simplemente lo cachamos y ahora tiene que decir eso. Así a veces somos nosotros. Oh, ya, yeah, Lord, nah, perdóname, Señor. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Soy débil, perdóname. ¿Ustedes creen que ese es una, de veras un acto de arrepentimiento? La palabra arrepentir quiere decir voltearnos. ¿Voy caminando así al pecado? ¿O estoy caminando así? Arrepentirse quiere decir darme la vuelta totalmente y seguir para acá. En ese momento ya me arrepentí. Dar una vuelta totalmente. Y muchas veces ahí todavía, tal vez ni siquiera damos vuelta, ahí nomás nos quedamos. Pero estamos ahí. Quiere decir que estamos coqueteando con el pecado. Porque nos gusta. El pecado a la carne le gusta. Se siente bonito. O no siente bonito estar ahí rascándonos la panza viendo la televisión cuando tenemos que estar haciendo algo. Y sabemos que lo tenemos que estar haciendo. Eso es pecar, porque si sabemos que debemos de estar haciendo lo bueno y no lo hacemos, es pecado para nosotros. Pues, ay, que lo haga mi esposa. ¡Saca la basura! ¡Ay, ahorita voy! Ay. Al cabo yo sé que si no voy, ella la va a sacar. Entonces, ay, me hago el tonto. Ahí está, ahí ya pequé, hermanos. Así de simple. Así de simple. Porque sabemos que yo lo tengo que hacer. Porque es lo que debo estar haciendo. Bueno, eso es lo que está diciendo. Entonces, la circuncisión era del corazón. Para los gentiles. Para los judíos, ellos todavía seguían su tradición y se tenían que cortar la parte íntima del hombre, como lo vimos la semana pasada. Entonces, al final de cuentas, Pablo mismo en Filipenses dice que nosotros pasamos a ser la circuncisión. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En Jesucristo, hermanos, somos perdonados de nuestros pecados. Versículo 13, continuando, dice que Él nos dio vida juntamente con Él. O sea que estando muertos con los deseos de la carne, dice que nos dio vida juntamente con Él. Quiero que todos pasen a Romanos capítulo 5. Y saben, yo lo tomé de la versión La Palabra de Todos. Y va a estar diferente a cómo lo van a estar leyendo, pero déjense lo leo yo. Recuerden, aquí vamos a ver exactamente por qué es que dice que Él nos dio juntamente con Él hablando de Jesucristo. Porque recuerden, estábamos muertos. Y ustedes dicen, ok, pues sí, estaba muerto porque caminaba en pecado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué caminaba en pecado? Muchas veces uno dice, bueno, pues, no sé. Fíjense, aquí nos va a explicar la palabra por qué es que estábamos muertos en nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 16. Y esta es la palabra para todos. La versión que puede ser la versión popular. Versículo 16 dice, Adán pecó y eso trajo la condenación. O sea, eso es lo que apartó al hombre de Dios. Pero el regalo de Dios es diferente. Y se recibe después de cometer muchos pecados. Y él lleva con la aprobación de Dios. Versículo 17. Y la muerte reinó porque un solo hombre pecó. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, que es Jesucristo. Entonces, a través de Adán, todos pecamos. Y nadie nos enseña a ser malos, ¿verdad? Los chiquitos pelean, dicen, mine, y muerden, y golpean, y así son. Quiere decir que venimos por naturaleza ya pecaminosos. Entonces, versículo 18 dice, así como un pecado de Adán trajo a la condenación a todos los seres humanos. Y así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre, o sea, Adán, desobedeció a Dios, hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre, que es Jesús, obedeció a Dios. Y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Versículo 20. Y la ley llegó para que el pecado aumentara. La ley llegó para que el pecado aumentara, y luego fíjense lo que dice. Uno se da cuenta de todas las transgresiones de los pecados. O sea, no es para que el pecado abundara, simplemente es para que uno se dé cuenta de todo lo que estamos haciendo mal. Si vamos caminando por toda esta calle para agarrar el freeway y vemos que hay espacios para las bicicletas, vemos que hay letreros donde dicen se puede dar vuelta aquí, no se puede dar vuelta, a qué límite podemos ir manejando y todas las reglas que hay de tránsito. Pero si no hubiera nada ahí de tránsito, nosotros más caminamos ahí como vamos. Pero ya más empiezan a poner todas las leyes, nos damos cuenta de todo lo que estábamos haciendo mal. O sea que la ley nos enfrenta a todo lo que estamos haciendo mal. Si no hubiera letreros, pues no sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Me doy vuelta aquí, pues no hay letrero. Yo creo que está bien, pues sí, yo creo, pues yo me doy vuelta. Lo que hace la ley es que nos dice todo lo que no debemos estar haciendo. La ley, la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra de Dios es que nos damos cuenta de nuestros pecados. Entre más leyes haya, nos damos cuenta que somos más pecadores, que estamos quebrando toda la ley. Entonces, aquí dice, más cuanto más aumentó el pecado, fue por la ley, porque nos dimos cuenta, dice, aumentó más el generoso amor de Dios, que es su gracia. Versículo 21 dice, y el pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. El amor de Dios, hermanos, es bien generoso. Es el amor que todo lo da, el amor ágape, el amor que es un amor desinteresado. Y ahí lo vemos y todos nos debemos de saber este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Él dio a su único hijo para que todo aquel que en él creyera. Y es todo aquel. Quiere decir que todos, o sea, no nada más algunos, es todo aquel que en él creyera, no se pierda o no se muera, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta de que, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Pablo dice que nos dio vida juntamente con Él. Nos dio vida. ¿Qué quiere decir nos dio vida? Ahí esa palabra en el original quiere decir de resucitar, de traer a la vida algo que se había muerto. Fíjense lo interesante. Eso es lo que dice, Él nos dio vida juntamente en Cristo. Quiere decir que el creyente es traído de la muerte, es resucitado y ahora pasa a tener vida. Eso es lo que ocurre con nosotros en Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 21, dice que el amor del Padre que levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Ahora, cuando confiamos y creemos en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, fíjense, cuando creemos en eso genuinamente, Dios toma esa fe que hemos creído y como que nos identifica con Dios. Como que pasamos, no sé, de una manera así, como que pasamos a ser parte de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Él? Pues Él murió y resucitó al tercer día. Quiere decir que nosotros también nos damos cuenta de que hemos pecado, que estamos muertos en nuestros pecados y delitos y ahora tenemos que tener una vida nueva, tenemos que volver a nacer. Y es a través de cuando Jesucristo es crucificado. Y es algo grande, hermanos. Es como si, imagínense como si estábamos muertos y no vivíamos y de repente ahora volvemos a nacer. Volvemos a nacer y uno dice, wow, yo no sé por qué no me dijeron antes cuando estaba más chiquito. Ahora sí, en realidad sé lo que es. Si me hubieran dicho cuando estaba en la escuela, joven, mi vida fuera diferente. Todas las personas con las que yo he hablado, que empezaron a ir a la iglesia ya casados, ya treintones o cuarentones, siempre dicen eso. Imagínense, y yo veo a los jóvenes y digo, man, ellos tienen una gran oportunidad para que su vida sea diferente totalmente. Dice que Él nos predestinó, quiere decir que nos dio un destino, y el destino ahí está, lo que Dios tiene para uno. El problema es que nosotros muchas veces, y la mayoría de las veces, no queremos el destino que Dios tiene para nosotros. Uno quiere hacerse los mismos destinos. Uno quiere casarse con la persona que uno quiere y no la que Dios ha puesto. Y ahí comienza todo y es una vida totalmente así, upside down, como se dice, al revés. Y tenemos que luchar y es consecuencia de tal vez de nuestro mismo pecado por ser desobedientes. Vivimos de una manera que vivimos, pero aún así Dios se manifiesta. Aún así dice que todos los que aman al Señor, todo, dice todo, trabaja para su bien. Quiere decir que de todas maneras estamos bajo la voluntad del Señor. Continuando, Vemos que Jesucristo, en Él tenemos vida eterna, pero el punto es si nos arrepentimos. Continuando con el versículo 13, dice, perdonándonos nuestros pecados. Vamos a continuar con Efesios, ya lo habíamos leído, vamos a regresar con Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Y fíjense, eso es lo que somos nosotros, hermanos. El hecho de que Dios nos ha perdonado los pecados a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, podemos tener una nueva naturaleza, podemos tener vida eterna. Dice, en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos, por gracia. Y todos sabemos que es gracia, ¿no? La gracia de Dios es, gracia es que Dios nos ve como si no hubiéramos pecado. Eso es lo que quiere decir, así lo más simple que lo podemos decir. Ese es el amor y la gracia que Él tiene. Él nos ve como si no hubiéramos pecados. Y uno dice, ay, pero ¿cómo me, así de simple, cómo me va a perdonar? Y ponemos nuestra lista que tenemos de todas las cosas malas que hemos hecho. Y yo creo que todos luchamos con eso. Por lo menos desde que empezamos a ir a la iglesia y decimos, y yo hice aquello, ¿Dios ya me perdonó por eso? Sí. Y yo hice una cosa que nadie sabe, es más, nadie sabe, nomás yo sé. ¿Dios ya me perdonó por eso? Sí, ya Dios nos perdonó por eso. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que el enemigo viene y les está diciendo, oh, muy santito, acuérdate lo que hiciste. Y nos recordamos y nos pensamos las tonterías que hacíamos antes, los pecados. Y uno dice, ¿será que Dios ya me perdonó? Sí, Dios ya no perdonó. Pero el enemigo, recuerden que el enemigo nos quiere tener todavía atados a la manera que vivíamos antes. Nos quiere tener agarrados. Entonces vienen los pensamientos. Después viene acá otro pensamiento. Después viene otro pensamiento acá. Después algo sucede. Tal vez es un día malo que nos levantamos tarde, vamos corriendo y todo. Y sucede algo. Ay, uno dice, ay, es que, oh, Dios ya no me quiere. Oh, es que Dios no está conmigo ahorita. Y suceden cosas que no tienen nada que ver con el amor de Dios o con nuestra salvación. Pero el enemigo ya nos tiene aquí. Y estamos pensando de una manera que somos de lo peor. Y sí, en realidad éramos de lo peor antes, hermanos. Antes de Cristo. Pero ya ahora en Cristo, a través de la cruz, a través de la muerte, a través de lo que Él hizo, ya somos, hemos sido justificados. Ya el Señor nos ve como que no hemos pecado. Bueno, continuando acá. Dice que por gracia somos salvos. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir que juntamente con Jesucristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Pues para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Una vez más, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y ese es el punto, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Pues creer, tener la certeza de que es, aunque no se vea, aunque uno diga, ¿cómo es que puedo pasar eso? Sí, pues yo creo. ¿Pero cómo lo puedo explicar? Eso es lo que es fe. Entonces, uno tiene que creer. Esa es parte. Por gracia somos salvos, pero por medio de la fe. Si decimos, bueno, yo lo creo porque tengo fe, eres salvo, por gracia. Y después dice, y esto no es de nosotros, o sea, no es de nosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios a todos nos dio esa fe. Todos tenemos la fe, pero la tenemos que ejercitar, tenemos que confiar. Versículo 9, y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada, hermanos, que podamos hacer para ganar puntos con Dios, para decir, mira Dios, todo lo que yo hice, mira todo lo que yo he hecho. Yo predico tu palabra, yo voy a Tijuana, yo hago estas cosas. Y mira, Dios, mira quién soy yo. Si estamos haciendo las cosas para que algún día eso suceda, hermanos, estamos mal. Estamos mal porque a lo mejor vamos a ser esos que vamos a estar delante del Señor y vamos a decir, Señor, yo predicaba tu palabra. Señor, pero yo hacía esto. Señor, y mira el ministerio. Y Él va a decir, ¿Y ustedes quiénes son? Dicen, apártense de mí. Dice, nunca los conocí. Quiere decir que nunca tuvieron esas personas. Yo, los que estamos sirviendo, los que nos creemos que, es que hacemos esto para el Señor, no lo conocemos íntimamente. Sí, tal vez lo que estamos haciendo es noble y es de todo corazón y no hay nada mal en nosotros, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y el punto es que no es por obras para que nadie se gloríe. Y ese es el punto, hermanos, clave, para que nadie se gloríe. Si nos estamos gloriando en cualquier cosita, a Dios no le encanta, no le gusta eso. No le gusta que nos gloriemos. Por eso, si quiere hacer al bien, calladitos. Que nadie se dé cuenta. No anunciarlo a los siete vientos. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice que para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano. Una vez más, Dios preparó de antemano, de antes que hubiéramos nacido. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y ese es el problema, que así como Dios ya las preparó, no caminamos de la manera que debemos de estar caminando. Caminamos conforme a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos carnales, a la corriente de este mundo, a la corriente de lo que los demás están haciendo, porque al final de cuentas, me asustó, al final de cuentas queremos agradarnos a nosotros mismos, y eso es el punto, ¿no? Que Dios dice que la preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, dice que siendo renacidos, o sea que hemos vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así es como hemos vuelto a nacer. Versículo 14. Vemos ahí que a través de la cruz podemos vivir. A través de la cruz. Y la cruz viene y cancela, hermanos, el acta que estaba en contra de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues había un acta. Dice el versículo 14, dice que anulando, está cancelando ahí. Es lo que quiere decir, cancelando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Qué era eso? Pues era es como una nota, es como cuando uno va y compra, no sé, bueno, cuando vamos a ponerlo más fácil, cuando vamos y chocamos un carro, ¿qué sucede? Recibimos un bill, ¿verdad? De la persona que le chocamos el carro. Recibimos un bill y hay que pagarlo. Y ahí está. Es un acta, es una boleta, es una deuda que tenemos. Porque hicimos algo que no deberíamos de hacer. Tenemos que pagarlo. Está establecido. Entonces, esos decretos, esa acta que había contra nosotros, y era contraria, o sea simplemente la debíamos, era en contra de nosotros, estaba en contra de nosotros. O sea que esa era una deuda que teníamos que pagar, cargos en contra de nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no pagamos algo? ¿Nos mandan a dónde? A colecciones, ¿verdad? Y ahí nos están llamando, están ahí llamando y llamando en colecciones. Ok, pues pónganse a pensar que los que están llame y llame son quien personas, ¿no? Que es su trabajo y están ahí molestando y llaman y llaman y llaman. Pónganle ustedes que como debíamos algo, el mismo enemigo nos está ahí molestando y nos está diciendo, hey, recuerda quién eres tú, recuerda esto, mira lo que debes y eso, esto. Pero ¿saben qué es lo más bonito de todo? Es que ya Cristo lo pagó. Es como si nuestra aseguranza viene y lo paga. Viene y lo paga. Pero todavía siguen los que están cobrando. ¡Ey, páguenos que no han pagado! Y que la aseguranza todavía no recibimos el pago. Y nosotros, ¡ey! No sé, ya está pagado. Ya hablé con mi aseguranza. Ellos dicen que ya pagué. Y al final ahí estamos. Y esa es la lucha que tenemos. Si no creemos en Jesucristo, en la cruz, en lo que Él vino a hacer por nosotros, y le entregamos todo a Él, y de esa manera Él va circuncidando nuestro corazón. Quiere decir que todos los ataques, todos los pensamientos, todo lo que viene, ya no le vamos a hacer caso, porque ya todo está pagado. Pero el punto es que tenemos que creer y tenemos que entregárselo todo al Señor. Si no, ahí van a estar las llamadas. Págame, me debes. El mismo enemigo, acuérdate lo que hiciste. Oh, te crees muy santito. Acuérdate lo que hiciste con fulanito o con sutanita. Acuérdate que hiciste aquello. Acuérdate que robaste allá. Acuérdate y uno está aquí. Y eso es lo que exactamente Pablo aquí les está diciendo. Que a través de la cruz, toda el acta, toda la lista de lo que se debía, toda la lista de las cosas que no deberíamos de estar haciendo, todo lo que hicimos, sí, hay una lista. Y sí, todos vamos a estar al frente del Señor. Entonces vemos qué era lo que íbamos a pagar, ¿Qué es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces, eso es lo que debíamos. ¿Por qué? Porque habíamos pecado. Entonces, como consecuencia, como cuando uno choca, uno tiene que pagar para que se arregle el carro. Bueno, nosotros habíamos pecado, y ese pecado nos llevaba a la muerte. O sea, teníamos que morir. Pero ahí es donde viene Jesucristo y viene la cruz. Que Él, sin deberla, viviendo de una manera perfecta, siendo hombre, ahí fue que Él murió por nosotros. Todo lo malo que nosotros éramos, todo lo pecaminoso, Él tomó todo eso y a través de Él es que podemos vivir. En Romanos, recuerden lo que dice Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra exacta, acta de los decretos, quiere decir una nota legal de deuda. Eso es lo que quiere decir en el original, como Pablo lo está escribiendo aquí. Está diciendo esa nota legal de deuda, y simplemente, ¿cuál era esa deuda legal? Pues era una lista de cargos que estaban en contra de nosotros. Las cosas que habíamos hecho en contra de la ley, en contra de lo que Dios había establecido. Una lista de cosas que no debemos de hacer. Y eso es lo que es, ¿no? Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, el hombre no es justificado por seguir todo lo que la ley dice. Hablando de la ley del Antiguo Testamento. Sino es por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados en la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley dice que nadie será justificado. Quiere decir que si uno dice, bueno, yo soy perfecto, yo puedo seguir todo lo que la ley dice, todo lo que dice en el Antiguo Testamento, todas las leyes, no las podríamos seguir, hermanos. No las podríamos seguir. Entonces, simplemente es imposible. Los hombres han tratado de obedecer las leyes y ahí es donde se vuelven a ser religiosos, es donde vienen a ser legalistas. Porque no debe ser aquello, aquello no se puede hacer, eso. Entonces llegan a un punto donde ya son legalistas y viven de una manera que son religiosidades. Y eso lo vemos en las iglesias. Bueno, en aquel tiempo eso estaba ocurriendo. Por eso Pablo está explicando esto de esta manera. Recuerden que la ley, como dice en Gálatas 3:24, dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo? Es simplemente como una guía, una niñera, un tutor. Es como un babysitter. Que la ley simplemente nos enseña las cosas que no debemos de hacer. Lo que tenemos que estar haciendo y lo que no tenemos que estar haciendo. ¿Para qué? Pues para a través de eso llevarnos a Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. La fe en Jesucristo. Y nadie puede ser salvo, hermanos. Guardando la ley moral. Ustedes yo creo que conocen a gente que es bien buena, ¿no? Gente que es buena, es moral, no, o sea, no dicen malas palabras, están ahí con sus familias, son trabajadores, son hombres, buenas personas, son morales, son, no hay nada que decir mal de esas personas. Pero por ser así, no se van a ir al cielo. Y como esa persona que es moral, es buena y siempre quiere hacer el bien, no se va a ir al cielo. Y aquel que mató a 50 personas y en la cárcel se arrepintió, se entregó su vida al Señor. ¿Cómo esa persona sí se va a ir al cielo y esa persona que siempre hizo el bien no se va a ir al cielo? ¿No se han preguntado? Yo me he preguntado. El punto es, hermanos, de que llegamos al cielo a tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Y si no es a través de Jesucristo, no vamos a recibir vida eterna. En Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Ese es el punto, hermanos, es por fe. Por la fe en Cristo es que somos justificados, no en nada más, es por la fe en Cristo y por la justicia que es de Dios por fe. ¿Recuerdan cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo? Uno aquí tal vez uno dice, ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir? ¿O cómo es posible que un Dios todopoderoso pida eso de un papá con su hijo? El punto no era que Dios quería ver de veras. Dios no lo iba a permitir. El punto que era y que se nos pasa es él quería ver en dónde estaba el corazón de Abraham en relación con Dios. Y es lo que Dios está viendo. ¿En dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón está en las cosas de este mundo, en la manera que estoy haciendo las cosas. Estaba platicando con Martín en la mañana y saben que uno también puede ser idólatra de lo que uno mismo está haciendo. Fíjense. Y estaba oyendo a una persona en Focus on the Family. No sé si tengan tiempo, oiganlo, salió el jueves y el viernes. Era una persona que servía al Señor en el ministerio. El Señor lo sabe grandemente. Pero ella dice que llegó un tiempo donde se dio cuenta que su idolatría era lo que ella estaba haciendo para servir al Señor. No sé si lo oyeron. Y yo dije, wow. Y bueno, estaba compartiendo algunas cosas con Martín. Y le dije, Martín, imagínate. Quiere decir, hermanos, que si nuestro mismo servir, o sea, como ustedes son buenas personas y están sirviendo al Señor y digan, wow, el Señor, cómo me usa y wow. ¿Eso puede pasar a ser idolatría? Porque están sirviendo al Señor y uno dice, wow, si es que yo sirvo al Señor. Pero de una manera así, no creyéndose mucho o no sobresaliendo o no envaneciéndose, simplemente decirlo, sí, yo sirvo al Señor. ¿Eso mismo puede ser idolatría? Lo mismo que idolatría puede ser nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, porque lo ponemos antes que Dios. Dios es un Dios celoso. Y las esposas o los esposos pueden decir, ¿cómo pones a Dios primero que a mí? Tiene que ser así. Porque si no ponemos a Dios primero, no pudiéramos vivir con nuestras esposas o los esposos. Y entonces primero se pone a Dios. Primero es Dios y después ya es mi relación con mi familia, con mi esposa, claro, mis hijos y todo. Pero primero es la relación nosotros con Dios. Esa relación íntima. En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nos descarriamos, todos nos descarriamos. Y como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, la cruz quita el pecado de en medio y son clavados en la cruz, hermanos. Continuando con el versículo 14, dice que cancelar esa nota, esa deuda que había en contra de nosotros, dice quitándola. ¿Quitando qué? Pues quitando la ley, hermanos. Esa ley que estaba, que nos apuntaba y decía, eres culpable de todo esto, y una listota grandota. Eso es lo que viene y hace Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Dice que quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué clavó en la cruz? Esa ley. Eso es lo que nos apuntaba con el dedo, las cosas que no podemos hacer sin Cristo Jesús. Pero Dios, hermanos, lo bonito es que nos perdonó esa deuda. La clavó y la cuenta de todos los pecados que cometimos. Todos tenemos una lista grande, unos tal vez una lista más grande, tal vez la mía hasta acá, tal vez lo sé, hasta acá, o no sé, pero todos tenemos una lista de pecados que habíamos cometido antes y que tal vez todavía seguimos cometiendo. Pero recuerden que estamos en un mundo caído y vamos a cometer pecados. El punto es pecar menos y menos y menos. No continuar y vivir de una manera, como dice la palabra, practicando el pecado. Entonces, eso es lo bonito, que era imposible guardar o seguir toda la ley al pie de la letra. Ninguna persona lo podía hacer, nadie lo puede hacer. Pero es a través de Jesucristo. Porque recuerden, es un Dios perfecto y nadie puede hacer nada por su cuenta para estar ante un Dios perfecto. Nadie. No podemos. No vamos a poder. Es a través de Jesucristo que podemos estar perfectamente ahí, sentados frente a Él. En Romanos 8, capítulo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en semejanza de hombre, a causa del pecado. Y dice que condenó al pecado en la carne. O sea, iba a ser imposible para nosotros cumplir todo lo de la ley, porque la carne es débil. Entonces, Él envió a su Hijo. Entonces, hermanos, o sea, por lo tanto, es que la ley fue quitada a través de Cristo. Fue la quitada del medio y fue que la crucificó. ¿Y cómo fue? Pues Cristo vivió, hermanos. Cristo, cuando Él vino y anduvo caminando aquí, Él vivió de una manera perfecta, vivió como un hombre, pero no pecó en la tierra. Esa fue la manera que lo hizo. Y vivió de una manera perfectamente. Entonces, cuando Cristo es crucificado ¿por qué? ¿Porque Él pecó y ahora Él tiene que morir? No, es porque nosotros pecamos y porque nosotros teníamos que morir. Pero Él, siendo perfecto, siendo Dios y no estimando ser igual a Dios, dice que Él en obediencia dice que pasó y se hizo hombre igual que nosotros, para estar en vez de nosotros ahí en esa cruz. Entonces, bien simple es que Cristo tomó ese juicio, o sea, lo que era para nosotros, que nosotros deberíamos de morir, ser castigados, porque la ley exigía que el hombre muriera, que teníamos que morir. Entonces, Él viene y se convierte en maldición. Él toma el lugar de nosotros. Y Él, a través de la muerte, es que nos remide. En Gálatas 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió. O sea, y esa palabra redimir quiere decir liberar, salvar o rescatar. ¿Rescatar de qué? Pues de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. O sea que fue una maldición, porque nos mostró lo malo, lo pecaminoso que éramos. Entonces, simplemente pasamos a ser maldición, el pecado. Entonces, dice que escrito está, maldito es todo aquel que es colgado del madero. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, todos los que eran pecadores, bueno, no pecadores, más bien malhechores, de lo peor de la sociedad, eran crucificados. Jesús, siendo perfecto, que en realidad no tenían bases para crucificarlo, lo crucificaron. ¿Y por qué lo crucificaron? Y recuerden que en aquellos tiempos les ponían una lista de los pecados. Este hizo esto, robó, mató, hizo todo esto, y con una lista era como para exhibirlos, para que les diera pena y que cargaban con su cruz. Pues lo único que pudieron hacer con Jesús es le pusieron, Él dice que es el rey de los judíos, dice que es el rey. Entonces, y eso fue lo que le pusieron, que el rey de los judíos, como burla, diciendo, ¿cómo este va a ser el rey de los judíos? ¿Cómo va a ser Dios? Entonces, y por eso es que está ahí. Pues, esos pecados, eso todo lo que éramos culpables, Él tomó eso y en la cruz fue clavado. Porque, imagínense, nosotros teníamos que estar ahí, en ese lugar. Pero dice que Él, maldito, se hizo, o sea, pasó todo el pecado a Él. Y ahí es donde es el momento que yo creo que la palabra dice Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y dice que a lo mejor el pecado de la humanidad fue tan grande que hubo como un desconecte, y no, ni siquiera sabría cómo explicarlo, un desconecte por ese momento, cuando murió, porque el pecado era tan grande de toda la humanidad. Y Él, siendo hombre, pero siendo Dios a la vez, dice que sintió esa carga del pecado, lo malo del pecado. Y yo creo, hermanos, que nosotros ni podemos entender eso hasta que en realidad nos demos cuenta de dónde Dios nos sacó, lo malo que éramos. Y uno dice, bueno, es que yo no era malo, yo nunca estuve en una cárcel, yo nunca golpeé a nadie. Pero, ¿saben qué? Si pudiéramos tener una escala así, que nos pusieran un escáner ahí, y que pase el escáner y uno dice así, desde lo amarillo hasta lo rojo, yo creo que todos anduviéramos ahí arriba de lo rojo, nada más que la gente no nos veía de cierta manera y manteníamos una apariencia. Hay muchas veces me decían, tú eres bueno, pero no sabían lo que había dentro de mí, y le doy gracias a Dios. Continuando ahí con el versículo 15, dice que en ese momento es cuando Jesús triunfa en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde despoja, quita el poder y la influencia del enemigo. Fíjense, del enemigo, del pecado, de la misma carne que tenía sobre nosotros. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades. ¡Wow! ¿Aquí qué quiere decir con principados y las potestades? ¿Qué son estas? ¿Qué es lo que está diciendo? Recuerden que atrás, las semanas anteriores, no sé si la semana pasada o la antepasada, estuvimos viendo en Colosenses 2:10 Ahí estaba hablando de poderes demoníacos. Ahí estamos hablando de lo que es la astrología, de lo que es todo de los poderes diabólicos. Ángeles caídos. Aquí puede ser eso también, o puede ser dioses de las naciones poderosas, pueden ser ángeles, porque recuerden que en aquella época se adoraban también a los ángeles. A los ángeles y había toda... Recuerden que era el misticismo, era... El gnosticismo, el misticismo que ellos venían y adoraban a todo lo que era más elevado, que querían llegar a ciertos niveles de intelecto. Entonces ellos adoraban cualquier cosa que los ayudara a levantarse o a levantar su sabiduría más alta a los demás. Entonces los hermanos estaban metidos en situaciones donde se estaban desviando. También puede hacer eso, ¿no? O pueden ser los gobernantes mismos de Roma. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir practicar el pecado? Lo que quiere decir es que continuamente estamos haciendo lo mismo, y sabemos que es pecado, y sabemos que no lo debemos de estar haciendo, pero continuamos. Eso es estar practicando el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo las deshace Dios? Todas las obras del diablo en la cruz. En la cruz. Ahí es donde vence Jesucristo. Ahí es donde viene. Y el mismo diablo, el mismo enemigo, que es el que la misma muerte, dice: gané, lo maté. Lo maté para la eternidad. Y no, resucita. Y resucita. Y ahí es donde está la victoria. Lo mismo con nosotros. Estamos caminando en muerte, y ya cuando muéramos, la segunda muerte es que ya vamos a morir, y ahí estamos. Pero en vez de morir, hemos vuelto a nacer, y hemos vuelto a nacer, y ya no vamos a morir. El cuerpo va a morir, el cascarón, pero ya mi alma ya no va a morir, ya va a ser eterna. Y el diablo, cuando Jesucristo muere, dice: gané. Pero no, el alma continuó. Entonces, y esa es la victoria. También en Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando Jesús hablando, dice: a todos los atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender, o sea, antes de morir. Continuando con el versículo 15, vemos que Jesucristo nos da esa victoria en la cruz sobre el pecado y el legalismo, y sobre todo la carne, hermanos, y el mismo enemigo. Dice que despojando a los principados y las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. O sea, él participó para poder destruir por medio de la muerte lo que tenía imperio, que era el diablo. Y dice: y librar a todos por el temor de la muerte. Y estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, a esclavos. Y ya para terminar, cuando un general romano, hermanos, conquistaba y le ganaba a los enemigos de la guerra, los capturaban y los encadenaban y entraban a las ciudades, a los pueblos de donde ellos eran. Y iba el general, después iban todas sus tropas, y después de sus tropas iban los que habían sido capturados, iban encadenados. Y Pablo, y en esa sociedad, en esa época, era muy común eso. Entonces iban a la guerra y a todos los capturados los traían. Y los traían desnudos, ¿cómo se dice?, encadenados, y entraban. Y la gente venía y veían y gritaban y les gritaban cosas. Y era como un desfile de triunfo. Y llevaban ahí a los capturados. Pues Pablo está de alguna manera diciendo esto aquí. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, básicamente, después de que estos soldados eran capturados, caminaban, iban encadenados, iban ya ofendidos, humillados, imagínense, desnudos, descalzos a lo mejor, y de una manera de lo peor. Y los espectadores, la gente que lo estaba viendo, se burlaban de ellos. ¡Ah, miren que! ¡Ah! Cuando Cristo viene y vence, exhibe al pecado, a nuestra carne y al sistema de este mundo, y los expone ahí. Y ahora nosotros tendríamos que estar, el diablo ya no tiene nada contra mí, ya hemos sido victoriosos, hemos ganado, y ahora el pecado y la carne y el sistema de este mundo ahí van encadenados, van caminando así. Y esa es la realidad, que Jesucristo ya ganó, ya vencimos, ya ganamos. Y ahora fueron exhibidos públicamente. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, no sabemos que somos victoriosos y que ya Jesucristo vino y expuso el pecado afuera. Recuerden que si no exponemos nuestro pecado, si no sacamos nuestro pecado afuera, ahí va a continuar. Ahí va a continuar. Pues aquí Jesucristo saca todo afuera. Quiere decir que la persona que todavía esté diciendo, oh, es que todavía estoy encadenado, todavía hay pecado en mí, quiere decir que hay un pecado o pecados que no los han confesado. Y es triste porque a veces uno ve gente que está entregada al Señor, pero caminan de una vida como de derrota siempre, porque no han confesado un pecado todavía. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué pecado puede ser? Nadie sabe. Pero ustedes sí saben, la persona sabe. Porque la misma palabra nos trae así enfrente, nos confronta con nuestro pecado. El problema es que nosotros no hacemos caso y continuamos y continuamos. Pero recuerden que Jesucristo a través de la cruz murió para enfrentar todo eso y sacarlo a la luz. Porque estamos victoriosos. Entonces, si hay un pecado, hermanos, que todavía están ahí luchando y que no lo han traído, recuerden que ese pecado, Jesucristo ya pagó por ese pecado. Lo pagó en la cruz y derramó esa sangre. Y la sangre es lo que nos limpia del pecado. Es lo que nos limpia. Y la palabra dice que después el Señor nos ve más limpios que la nieve. O sea, así de blancos como la nieve. Pero antes de ser perdonados, dice que nos ve y que somos como trapos de inmundicia, como los trapos de las mujeres cuando están en menstruación. Así es como somos antes de Cristo. Pero a través del perdón, a través de venir y confesar, Señor, perdóname, Él es fiel y dice que nos perdona. Y ya después nos ve blancos como la nieve, como si no hubiéramos pecados. Y entonces mi pregunta es, todavía a veces se siente, nos sentimos encadenados por situaciones tal vez que hemos cometido hace 20 años, hace 30 años, hace el año pasado, hace 2 años, y todavía estamos ahí lidiando. Recuerden, Dios ya nos hizo libres. Él ya pagó el precio para ser perdonados una vez y por todas. No tenemos que estar haciendo rituales, haciendo cosas, siguiendo ciertas ordenanzas, siguiendo los rituales, porque ya lo pagó Él, ya lo pagó. Ya no tenemos que estar viviendo de la manera que vivíamos antes. Entonces, hermanos, cuando podemos entender esto, es que en realidad eso es lo que es el ser perdonados a través de la cruz de Jesús. Por eso la gente se ofende cuando se les habla de Jesucristo, de la cruz, que Él murió por nosotros, y es la única manera que podemos llegar al Padre a través de Jesucristo. Es porque Jesucristo lo hizo todo para nosotros. Para nosotros tener entrada al trono celestial, para estar sentado en la cena del Cordero. De otra manera, no vamos a poder, pero tenemos que entender eso, y tenemos que entender qué es el perdón de los pecados, qué es la sangre que se derramó en la cruz, y tener que apropiarnos, ahora sí, decir, hey, yo lo creo, y le doy gracias a Dios por eso, y de veras creerlo de una manera que nada pueda venir en contra de lo que Él hizo ya en la cruz, porque Él ya lo hizo, no tenemos que hacer nada. Entonces Pablo aquí les está diciendo de esta manera para que entiendan los hermanos y se pusieran a pensar. Ahora, nosotros debemos de entender, hermanos, de entender el poder que hay en la cruz. No es una crucita que tenemos aquí, ay, qué bonita cruz. Es lo que ocurrió en la cruz y todo lo que pasó, él siendo inocente, siendo sin pecado, siendo sin deber nada y siendo todo lo contrario a nosotros, culpables, deberíamos de morir, no nos merecíamos vivir, pero fue por su amor y por su misericordia que podemos estar aquí. Entonces vamos a orar, hermanos, y simplemente si hay algo que están luchando, que le han pedido al Señor que de alguna manera se los quite, que ya no quieren hacer lo mismo, que los ayude, que les dé fuerza, este es el momento, hermanos, de venir y simplemente orar y ponerlo delante del Señor. Ponerlo delante del Señor. Él ya los conoce. Él conoce nuestros pecados. Él conoce lo más íntimo de nosotros. Él conoce nuestro corazón. Y el Señor quiere circuncidar, quiere quitarle esa parte carnal que está en el corazón que no nos deja vivir. Y cada uno tiene su parte pecaminosa que todavía está en el corazón. Entonces simplemente es decir, Señor, ya me cansé, ya estoy desesperado. Entonces vamos a venir delante del Señor y vamos a orar y vamos a decirle exactamente cómo es que nos estamos sintiendo, aunque Él ya sabe, pero tenemos que confesarlo, tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que ponerlo donde el mismo enemigo se dé cuenta de que ya no nos va a tener agarrados con esa mentira. Con esa mentira que Él viene y nos la da, porque el Señor ya nos perdonó de ese pecado. Amén. Vamos a orar. Señor, primero que nada te damos gracias, mi Dios, porque eres tan bueno, Señor, y tan fiel con nosotros, Señor. Y sabemos, mi Dios, que muchos de nosotros ya nos cansamos de estar escuchando al maligno, Señor, y estar escuchando a esos dardos que vienen a nuestra mente, dardos de desesperación, de condenación, de todas las cosas que son murmuradas por el maligno, Señor, y poder estar firme, Señor, en quién eres tú, mi Dios, y lo que hiciste en la cruz por nosotros, Señor, y poder decir, esto se acabó. Se acabó porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, por esa sangre que derramó por nosotros y por esa muerte que murió injustamente porque nosotros deberíamos de haber muerto, Señor. Pero Padre, ha sido por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que tú nos has dado vida y vida en abundancia, vida eterna, Señor. Señor, así como tú ya conoces nuestros pecados, Señor, la manera que hemos querido cambiar, Señor, y de alguna manera no hemos podido, Señor. Señor, lo traemos delante de ti para que nos ayude, Señor. Señor Padre, tú has escuchado, Señor, el clamor de tus hijos, Señor, de tu pueblo, Señor. Tu palabra dice que somos bienaventurados, Señor, los que soportan esa tentación. Porque al punto de resistir esa tentación, Señor, también resistimos la prueba, Señor. Y a través de eso vamos a recibir la corona de vida, Señor. Y sabemos que todos, mi Dios, todos los que estamos en ti, vamos, de hecho ya tenemos esa corona de vida, Señor. Porque tú lo has prometido, Señor. Es una de tus promesas, Señor. También, Padre, ayúdanos, Señor, a saber, mi Dios, que cuando somos tentados, Señor, que no digamos que es de ti o es que tú lo has permitido, Señor. Más bien, tu palabra dice que no, Dios no puede ser tentado, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos demos cuenta que cuando somos tentados es simplemente por la manera que estamos viviendo, Señor. Nuestra propia concupiscencia, Señor. Nuestros propios deseos carnales, Señor, que simplemente nos atraen y nos seducen, Señor. La manera de este mundo, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que en esos momentos, Señor, que se nos recuerda o viene a mente a través del maligno, Señor, en esos dardos de fuego, Señor, nos recuerdemos quiénes somos en ti, Señor. Que ya somos victoriosos, Señor, y en nuestro pecado, el maligno y la manera de este mundo, Señor, ha sido exhibido y ya no tiene poder en nosotros, Señor. Y en este momento, Señor, simplemente lo declaramos, Señor, que el enemigo no tiene ninguna influencia en nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres, Señor, y es a través de ti, Señor, que podemos tener vida en abundancia, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que continúes, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos, Señor, y sobre todo, mi Dios, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de todas las cosas de este mundo, Señor. Guárdanos de nuestra manera pecaminosa de vivir, Señor, y renueva nuestro entendimiento, Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.